Y en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. El sermón esta mañana se titula Somos profetas. Y lo que se busca es que tomemos conciencia de que todos somos profetas. Hay muchos que piensan que profecía es pronosticar eventos del futuro. Pero vamos a ver ahora que no es exactamente así. El Señor Jesucristo estaba terminando su ministerio de 3 años en la tierra y estaba dirigiéndose a Jerusalén para su última semana, la semana de la Pasión. Tomó a 12 de sus discípulos aparte durante el camino y les anunció lo que iba a ser su padecimiento, su muerte y su resurrección. Por supuesto, los discípulos oían, pero no entendían todo. Y en esas circunstancias se le acerca a Jesús la mamá de Juan y Jacobo con una petición. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 20, del versículo 21 al 28. Dice así: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has concedido de exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, y que no sean mis palabras ni mis ideas, sino sea tu voluntad que pueda llegar a las mentes y corazones de todos los hermanos que escuchan, para que puedan entender la importancia de ser profetas. Te ruego, Señor, que pongas esto en el corazón de cada uno de ellos, que podamos cumplir con esa gran comisión de hacer discípulos a todos los que nos rodean. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
En pocos días se va a definir quién será el presidente de este país. Y los políticos buscan siempre, y no solo en este país, sino en todos los países, los políticos buscan el apoyo del pueblo. Hacen reuniones, hacen caravanas, hacen marchas, llevan banderas, se escuchan discursos con gran fuerza, con gran fervor. Los seguidores están ahí y se entregan a estos partidos, y podemos ver que la política se ha convertido casi, casi en una religión. Se presenta al candidato como el Salvador. Y este candidato les pide a sus seguidores que tengan confianza en él, que tengan fe en él. Tienen sus argumentos. Tienen su propio evangelio en el que nos proponen cómo van a ellos resolver los problemas del país. Nos prometen justicia, nos prometen una vida mejor. Muestran ambición porque quieren ganar. Y el pueblo quiere seguir a alguien, quiere confiar en alguien. El pueblo sigue a estos candidatos porque esperan a cambio beneficios. Invierten su tiempo, invierten dinero, porque piensan que ese apoyo valdrá la pena a cambio de los beneficios que van a recibir. Así también esperaban Juan, Jacob y su mamá. Ellos esperaban muchos beneficios en el gobierno o en el reino del Señor Jesucristo. Se nota que la mamá de Juan y Jacobo entendía la política, igual como en estos tiempos. Y su petición no nos debe sorprender. Así piensa la mayor parte de la población. Hay que invertir para ganar, para obtener algún beneficio. En el versículo 22, el Señor Jesucristo le dice: no sabéis lo que pedís. Y si nos remontamos al original, la palabra pedís está en plural. Es la madre la que se acercó a hablar con Jesús y Jesús le responde en plural. Esto nos indica que no era la madre de su propia iniciativa, de ella sola que había nacido y a hablar con Jesús. Eran sus dos hijos quienes habían confabulado con su madre para hacer esta petición. Eran Juan y Jacobo, discípulos muy cercanos a Jesús, quienes estaban instigando a su madre para ser ellos los que ocuparan las posiciones de privilegio en el gobierno o en el reino de Jesús. Ellos incitaron a su madre. En el versículo 25, dice el Señor Jesucristo, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. En el original, enseñorean significa controlan, subyugan. También dice el Señor Jesucristo que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Los gobernantes ejercen potestad sobre sus gobernados. Ejercen autoridad. Significa que ejercen todos los plenos privilegios que pueden obtener. Entonces, de esas palabras de Jesús podemos entender que los políticos, los gobernantes, generalmente no buscan el bien del pueblo, sino buscan ejercer poder y autoridad sobre el pueblo, se gozan controlando al pueblo y además buscan obtener la mayor cantidad de privilegios posibles que se puedan obtener. Y ese es el ambiente en el que vivimos también hoy en día. Negociando con las autoridades para obtener beneficios, para obtener bienes materiales. Si tú pudieras hablar con el presidente, ¿qué le dirías? ¿Le pedirías beneficios? ¿Para quién? ¿Para todos los habitantes de Florida? ¿Para todos los habitantes de Miami? ¿Para todos los hispanos? ¿Para todos los cristianos? ¿Para todos los que son padres? ¿Para todos los que son hijos? ¿Para los que son estudiantes? ¿Para los que son dueños de casa? ¿Para los que alquilan una casa? ¿Para los que tienen su empresa? ¿Aprovecharías la oportunidad para obtener algún beneficio de esa posibilidad de hablar con un gobernante? En el versículo 26, Jesús tajantemente dice: entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Hay una diferencia fundamental en la forma como se maneja un gobierno, un país, y la forma como se maneja la iglesia. El manejo es totalmente diferente. No se puede utilizar la forma de gobierno de un país o de una empresa como un modelo a seguir para gobernar una iglesia. No es patrón para supervisar la obra de Dios. El modelo del gobierno humano no funciona en la iglesia. Jesús rechazó el sistema político para la iglesia e instituyó, por el contrario, un sistema de servicio, un sistema de tareas, oficios. Por eso hemos escuchado siempre a nuestro pastor decir: yo soy pastor, pero no lo tomen como un título, sino es una función que estoy ejerciendo. El Señor Jesús nos dejó a la iglesia una serie de tareas, funciones y oficios, no títulos. ¿Qué es un oficio? La palabra oficio está muy relacionado con la palabra oficial. Y eso está muy relacionado con la política, porque en el mundo político podemos encontrar: este es el oficial encargado de esto, el oficial encargado del otro, el jefe de esto, que es el oficial tanto. Porque está desempeñando un oficio. En los sistemas de autoridad, los grandes buscan lo suyo y los pequeños esperan que los grandes les dejen algo. Pero así no funcionan las cosas en la iglesia. La palabra oficio u oficial penosamente tiene una gran tradición en el mundo religioso. Entonces hay que redefinirla. ¿En qué sentido? El diccionario de la Real Academia Española dice que oficio es una ocupación habitual. Hay otras variantes del significado, hay otras acepciones, pero esta es la que más se acerca a lo que queremos explicar hoy. Oficio, una ocupación habitual. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos un oficio. Es el oficio de ser creyentes. Esa es nuestra tarea. Y es el oficio más básico dentro de la estructura de la iglesia: ser creyente. Porque es la única manera de pertenecer a la iglesia, el ser creyente. Y ser cristiano o creyente no es solamente un estado. Algunos dicen: ah, eres creyente, entonces eres salvo. Sí, eres salvo. Pero ser creyente además implica una ocupación. Eres salvo, pero también eres un empleado de Dios. No eres solamente un ser, sino también es un hacer. El creyente es un empleado de Dios. Todo creyente tiene un oficio o un trabajo espiritual que realizar. Y Dios nos llama a todos a participar en su obra. En el Antiguo Testamento podemos encontrar varios oficios básicos. Por ejemplo, el oficio de profeta, el oficio de sacerdote, el oficio de rey. Y todos estos oficios sirvieron de puente entre Dios y el pueblo. Los mediadores de Dios fueron los profetas, los sacerdotes y los reyes. Pero también eran oficios. Y el Señor Jesucristo, como Mesías, cuando Él vino al mundo, Él cumplió estos oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Y por la unción del Espíritu Santo, estos siguen siendo los componentes principales del oficio del creyente hoy en día. Y estos tres oficios, el de profeta, el de sacerdote y el de rey, se han ido desarrollando con el paso del tiempo desde el Antiguo Testamento hasta hoy. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenían en común estos tres oficios en el Antiguo Testamento? El de profeta, el de sacerdote y el de rey. Que el Señor dirigió a su pueblo y que Dios habló por medio de los profetas, que Dios instituyó a los sacerdotes como intermediarios de la gracia y del perdón de Dios, y que Dios aceptó utilizar a los reyes para gobernar al pueblo. Fueron personas escogidas, fueron personas ungidas. De estos oficios, dos de ellos eran oficiales. Por ejemplo, el oficio de sacerdote era un oficio oficial. El oficio de rey era un oficio oficial. Tuvieron ceremonias de unción. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar la ceremonia de unción del sacerdote Aarón. Podemos encontrar la ceremonia de unción del rey Saúl, del rey David. Fueron ungidos. Y por medio de esta unción, Dios estaba diciendo que su poder y su autoridad estaban sobre estas personas. Eran sus mediadores oficiales. En cambio, la unción de Dios en los profetas era por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Y en los profetas, esta unción no fue oficial, sino podríamos decir que no era institucional como la de los sacerdotes y la de los reyes. Sin embargo, en varias oportunidades, Dios utilizó a estos profetas que eran oficiales, digamos, informales hasta cierto punto, para corregir a los oficiales institucionales, llámense reyes o sacerdotes. Dios utilizó a los profetas para corregir a sacerdotes y reyes. Dios gobierna y Dios protege a su pueblo. Vamos a ver ahora entonces, más específicamente, el oficio de profeta y cómo se ha desarrollado este oficio desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento encontramos que los profetas eran el oficio menos oficial usado por Dios para gobernar a su pueblo. Dios usó a los profetas para comunicarse y para revelarse. ¿Qué significa profeta? Profeta es el que habla de Dios o el que habla por Dios. El profeta no habla por sí mismo. Él recibe una inspiración divina. Y esto está confirmado en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Dios utilizó a los profetas para hablar. En estos postreros días, o sea, hoy, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, los profetas hablaban la palabra de Dios al pueblo. A veces nosotros pensamos de que los profetas son aquellos que predicen el futuro, pero no siempre es así. Profetizar puede referirse al futuro, como puede referirse al presente, pero siempre se refiere a la voluntad y al pensamiento de Dios, ya sea futuro o ya sea presente. Siempre es la voluntad y el pensamiento de Dios. El primer profeta mencionado en la Biblia es el profeta Abraham. Dios se aparece en una visión a Abimelec, que había tomado casi secuestrado a la esposa de Abraham. En Génesis le dice Dios en sueños a Abimelec, le dice: devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Abraham era profeta. También otros patriarcas en el Antiguo Testamento recibieron visiones y revelaciones de Dios y también fueron considerados profetas. Otro ejemplo clarísimo de profeta es el de Moisés. Moisés, más que ningún otro profeta en el Antiguo Testamento, habló en representación de Dios al pueblo. Por medio de Moisés, Dios estableció el sacerdocio en Israel y también estableció leyes respecto al tiempo en que Israel tendría reyes en el futuro, cuando aún no los tenían. Interesante. Y después subieron más profetas, pero ninguno tuvo una tarea tan grande como la que tuvo el profeta Moisés. Con Moisés, Dios gobernó al pueblo. La religión formal y la educación religiosa eran mantenidas por los levitas. Y Dios dirigió al pueblo de una forma muy cercana, siempre a través de los profetas. Pero esta participación de los profetas como gobernantes de Israel terminó con Samuel. Porque el pueblo quería que un hombre los gobernara. Rechazaron el gobierno de Dios a través de los profetas y optaron por un sistema humano. La voz de Dios fue desechada por un gobierno del pueblo. Israel escogió el camino de las demás naciones de la tierra. Y a pesar de esta separación, los profetas continuaron activos en el Antiguo Testamento. Samuel, siendo el último profeta por medio del cual Dios gobernó, jugó un rol importante en la historia de Israel. Él fue el quien ungió al rey David. Y Natán, otro profeta, fue utilizado por Dios para llevarle un mensaje a David de llamada de atención y llamada al arrepentimiento. Y Natán, como profeta, al enfrentarse al rey David, no tuvo temor ni tuvo miedo porque estaba siendo emisario de Dios. Inclusive cuando Israel ya estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Dios continuó llamando a su pueblo por medio de los profetas. Estos profetas traían mensajes de castigo, de justicia, de arrepentimiento, de amor y de perdón. Los profetas, enviados por Dios, predicaron, vivieron, hasta dramatizaron sus mensajes. Podemos recordar el caso del profeta Oseas y otros casos. Y aunque eran humanos e imperfectos, ellos eran la palabra viva de Dios delante del pueblo. Así fue como se desarrolló el oficio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y llegamos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es presentado en la Biblia como la palabra viva, como el verbo, como el mensaje de Dios. En Jesucristo tenemos la revelación y la comunicación de Dios en su forma más pura, más completa y más precisa. Y el mensaje de Dios no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Jesús es el verbo eterno de Dios y ahora lo podemos ver con más claridad gracias a su mensaje. En las profecías de Isaías, uno traería alegres noticias y este uno era el Señor Jesucristo. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento respecto al ungido de Dios, respecto al Mesías que vendría. Y nos dirige la vista hacia el futuro. Los evangelios nos hacen ver la continuidad de la comunicación de Dios en una forma más clara y completa. El Señor Jesucristo fue el Mesías, fue el ungido de Dios y Él nos mostró y profetizó en esa etapa de la historia, haciendo más claro el plan de Dios. Su vida, su sacrificio, nos habló del amor de Dios por medio de su propia carne y su propia sangre, y nos sigue hablando hoy en día. Jesucristo vino para profetizar, es decir, hablarnos de parte de Dios, para introducirnos al reino de los cielos, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, pero no de la forma como la gente lo esperaba. porque su reino no era un reino de grandes, sino era un reino de pequeños. Es decir, un reino de siervos, un reino caracterizado por el servicio y no por el ejercer autoridad ni subyugar a los demás. El reino de Dios es un reino de servicio. Y este oficio de profeta que desempeñó el Señor Jesucristo a la perfección pasó a la siguiente generación. Encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino y se derramó sobre los creyentes. Por lo tanto, todos los creyentes estamos ungidos con el Espíritu de Dios. Todos nosotros estamos autorizados a profetizar. En el Nuevo Testamento, el oficio de profeta se desarrolló en una forma rápida, porque la iglesia se convirtió en un organismo libre y muy abierto, porque recibía no solo a judíos, sino a gentiles. En Corinto vemos la infancia de la iglesia. En Efeso vemos al pastor Timoteo, que ya está estructurando la iglesia más desarrollada. Pablo quería seguir organizando y estableciendo la obra. Y la iglesia progresó en muy pocos años con Pablo como misionero. ¿A qué se debió el progreso de la iglesia? A que su mensaje, su evangelio, era sano y puro. La voluntad de Dios se predica y se comunica solamente basándose en la Biblia. No hay otra fuente por la cual nosotros podamos comunicar el evangelio. Y la iglesia comenzó a sufrir ataques porque se comenzaron a inventar acusaciones contra la iglesia, fábulas, enseñanzas falsas, pero Pablo siempre insistió en la fidelidad a la palabra de Dios. Y esa es la función del profeta, fidelidad a la palabra de Dios. Y del Nuevo Testamento pasamos a otra etapa. Pasamos a la etapa en la cual la iglesia dejó de ser un organismo para convertirse en una institución. La iglesia se organizó, pero cuando hay demasiada organización, comenzó a perder corazón y propósito. Y a través de los siglos, el oficio más vital e importante de la iglesia, el oficio de profeta, fue callado por la creciente jerarquía. La palabra y la voluntad de Dios se convirtieron en un secreto solamente para los eruditos. Y en vez de anunciar la palabra de Dios, la jerarquía la escondió como si fuera un tesoro personal, llegando incluso a prohibirse la distribución y la lectura de las Biblias. Se perdió mucho en el oficio profético. Y por lo tanto los demás oficios, el sacerdocio y el rey, también. No había manera de proteger la verdad y mantener la santidad. Y esto duró varios siglos, lo cual hizo necesario una reforma, un retorno a la Biblia, porque la religión tradicional estaba buscando sus propios intereses y había dejado atrás la voz de Dios a través de las Escrituras. Esa voz de Dios era necesario volver a ser escuchada. Y ahí surgen los primeros reformadores, Wycliffe, en el siglo XIV. Juan Wycliffe, en Inglaterra, hizo que la voz de Dios fuera escuchada por todos. Él enseñó que todo lo que se anuncia y se predica debe ser basada y comprobada en la Biblia, en las Escrituras, como hacían los hermanos de Berea. Que la Biblia debe ser la primera y la última voz que debe escuchar la iglesia. Wycliffe tradujo la Biblia al idioma inglés para que todo el pueblo la pudiera entender. Esta Biblia tuvo muy buena circulación. Y Wycliffe rechazó que la Biblia solamente fuera para los religiosos profesionales. La Biblia debía distribuirse a todo el pueblo. Él envió a los Lollardos. ¿Quiénes eran los Lollardos? Los Lollardos eran los discípulos de Lollard, que era un predicador holandés, valdense, mártir, que murió por su fe. Sus discípulos fueron enviados por Wycliffe a predicar el evangelio a todo el mundo. Estos eran predicadores laicos que vivían en pobreza y andaban predicando el evangelio. Y de esta manera el Señor envió su mensaje por medio de las vidas y las palabras de estos profetas del siglo XIV. Su pobreza y su mensaje sencillo fueron más de lo que la religión tradicional podía soportar. Y por lo tanto inicióse la persecución. Y la voz de los Lollardos, de Wycliffe y de los reformadores del siglo XIV fue acallada. Pero esto fue solamente en forma temporal. En el siglo XVI surgió Lutero, quien rechazó que solamente el jerarca máximo era el único autorizado a interpretar las escrituras. Él creía que el sacerdocio pertenecía a todos los creyentes. Y este sacerdocio incluía el de ser profeta. En la religión tradicional, el sacerdote dominaba la vida eclesiástica. Pero Lutero decía que el sacerdote tenía como función predicar la voluntad de Dios, administrar los sacramentos y gobernar la iglesia como componente de esa jerarquía. Lutero no llegó a desprenderse totalmente de la organización tradicional de la iglesia. Pero él anunciaba que todos los miembros de la iglesia eran profetas, que todos los miembros de la iglesia debían estudiar, entender y predicar la voluntad de Dios. Unos años después surgió Calvino y él desarrolló el concepto de los tres oficios del creyente: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Inclusive, él postuló que los tres nombres de Jesús se refieren a los tres oficios del creyente: Jesús, Cristo y Mesías. Que el Señor Jesucristo ocupó esas tres funciones mientras él desarrolló su ministerio aquí en la tierra y nos los dejó para nosotros, para la iglesia. Jesús recibió la unción de profeta para él y para la iglesia, para que la iglesia entera enseñe el evangelio. Ya no hay nuevas revelaciones, porque Cristo es la más clara y más perfecta revelación de Dios. El oficio de profeta, entonces, pertenece a todos los creyentes para que todos prediquemos al Señor Jesucristo. Y aquel que se salga de lo que está revelado en la Biblia es un profeta falso. Y llegamos al día de hoy, a los últimos tiempos. ¿Cómo es el oficio de profeta hoy en día? Por medio del Espíritu Santo, la unción del oficio de profeta pasó a los creyentes. Entonces, aquel que piensa que solamente el pastor puede predicar está equivocado. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos que la profecía, es decir, anunciar la voluntad de Dios, es un deber y un privilegio de todo creyente, de todo aquel que tenga su fe puesta en Dios. El apóstol Pedro hizo referencia al profeta Joel diciendo lo siguiente, tomando como referencia a Joel 2, 28 y 29, pero eso es lo que dijo Pedro: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y ese espíritu es el mismo espíritu de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto iniciado por el Señor Jesucristo en su sangre y anunciado en Jeremías 31:33, donde dice: "Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo". Entonces, la ley de Dios está en tu mente y está en tu corazón si es que eres creyente. Ya la tienes. Lo único que te falta hacer es compartirla, porque eres profeta. Y esa es la función que nos corresponde en estos últimos tiempos. El propósito del Espíritu Santo en tu vida es que conozcas completamente a Dios y que hables de Dios a otros. Jesús confirmó esta enseñanza cada vez que envió a sus discípulos a predicar. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Hay una confirmación, bueno, más fuerte y clara no puede haber en la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice lo siguiente: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Ese es nuestro desafío. Tú como profeta, ¿qué vas a hacer? El desafío de la iglesia es hacer discípulos a todo el mundo. ¿Dónde vas a empezar? ¿Quiénes están a tu alrededor? ¿Quiénes viven en tu casa? ¿Con quiénes te sientas a trabajar? ¿Con quiénes te sientas a estudiar? ¿Con quiénes te relacionas cada día? Ese es tu desafío, hacer discípulos a todo el mundo. Dios nos ha ungido a todos con su Espíritu Santo. Y Dios te ha puesto a ti en medio de personas que aún no lo saben, que aún no conocen el amor de Dios. Ese es tu desafío como profeta. Todos somos profetas. Mi pregunta es, ¿estás profetizando? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra tan clara y real que nos muestra que debemos ser profetas, herederos dignos de los profetas de la antigüedad y de nuestro Señor Jesucristo, publicando, anunciando, aún a costa de nuestra propia vida, el Evangelio de la salvación a todo el mundo, especialmente a aquellos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, guíanos en esta función, en el nombre de Cristo. Amén.